En esta noche con la lectura de la carta a los romanos, y hoy nos toca la lectura del capítulo 8 que estamos repasando en la primera parte, versículos 1 al 17. Y quiero que, si tenés tu Biblia ahí, podamos ir compartiéndola juntos, leyendo. El capítulo 8 es considerado uno de los capítulos más hermosos de toda la Biblia. Y muchos dicen la carta a los romanos es el libro más importante de toda la Biblia. No sé si hay, por lo menos para Lutero era el más importante, ¿no? Y realmente es un libro que nos permite entender todo el propósito de Dios a lo largo de toda la revelación. Y el capítulo 8 para algunos es la cúspide de todo lo que el apóstol Pablo quiere expresar en la carta a los romanos. Así que este domingo vamos a ver solamente la primera parte, vamos a intentar hacerlo en dos o tres domingos, la lectura de este maravilloso capítulo 8. Por otro lado, este capítulo es el capítulo del Espíritu Santo. Se menciona más la palabra Espíritu o Espíritu Santo en este capítulo que en ningún otro capítulo de la carta a los romanos. Y se menciona más veces la palabra Espíritu Santo en el capítulo 8 que en muchos otros capítulos que encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Qué queremos aprender esta noche? Por lo menos cuatro verdades que me gustaría que tuviéramos en cuenta. En primer lugar, una verdad que debemos conocer, una verdad que debemos apropiarnos, una verdad que debemos aplicar, y una verdad que debemos experimentar acerca del Espíritu Santo. Nos enseña cuatro cosas que quiero afirmar y poder repasar en esta noche. Vamos a leer los primeros cuatro versículos acerca de cuál es la verdad que Dios quiere que sepamos acerca del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La primera verdad que tenemos que saber para el apóstol Pablo es qué es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. En primer lugar, el apóstol dice que ninguna condenación. Él viene trabajando todo lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús en los capítulos previos. En la semana pasada estudiamos el capítulo 7, y la lucha que tiene el cristiano en cuanto al tema del pecado, y cómo Cristo nos ha librado de esa lucha, y cómo tenemos la posibilidad de tener libertad a través de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y dice, por lo tanto, ninguna condenación. No hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. No hay condenación en cuanto, primero, lo que corresponde a nuestra relación con Dios. La Biblia dice que nosotros debemos a Dios y a su justicia una correcta conducta y que no es posible nosotros cumplirla por causa del pecado. Y que Cristo vino a cumplir eso por nosotros y a generar un misterioso intercambio, ¿no? Como cantamos a veces en la canción, un intercambio por el cual nosotros recibimos de parte de Dios la justicia de Cristo. Y no solo eso, sino también recibimos el perdón por causa de su muerte en la cruz. Por lo tanto, dice, ninguna condenación hay. En el versículo 2 dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Acá viene lo primero que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo aplica en nosotros esa salvación. Lo que Cristo ha hecho por nosotros, según el versículo 3, dice que Dios envió a Cristo en su forma humana para que pudiera en su forma humana eliminar el poder del pecado. Ahora viene el Espíritu Santo y lo aplica en nosotros. Y esa aplicación del Espíritu en nosotros es llamada la ley del Espíritu de vida. Y dice en el versículo 4 allí, porque para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Habla de allí de la palabra ley. Por un lado, la ley del Espíritu de vida, y por otro, de la ley del Espíritu de muerte, o del pecado y de la muerte. La ley del pecado y de la muerte se refiere a nuestra naturaleza caída. Y la ley del Espíritu de vida es aquella obra que Cristo ha hecho por nosotros, por el cual el Espíritu Santo la aplica en nuestro ser. Hay una transferencia, ¿no? El Espíritu libera en nosotros nuestras vidas a través de lo que Cristo ha hecho. No es posible que el Espíritu Santo haga algo en nosotros si primero no lo ha logrado Cristo a nuestro favor en la cruz, ¿no? Entonces, hay una relación muy íntima de la acción del Espíritu Santo en nosotros a través de lo que Cristo ha hecho en nuestro favor. Entonces, esta es la primera verdad. Dice, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, cumple una función, y esta es la de aplicar a nuestras vidas aquello que Cristo ha hecho por nosotros. La segunda cosa que nos enseña aquí el texto, y es que debemos apropiar esta verdad, no solamente saberla, sino también apropiarla. Está bueno poder saber muchas cosas, pero el viaje, como decía un autor que me gusta mucho, tiene que ocurrir de la mente al corazón, ¿no? Muchos de nosotros podemos saber algo, pero la importancia es poder apropiarla a nuestra vida y a nuestro corazón. Esto es lo que venimos diciendo en estos domingos, especialmente el domingo antepasado, cuando hablábamos acerca de los afectos del corazón. Hay un proceso por el cual aquello que conozco debe ser y debe impactar en nuestra vida. Y esto es también la acción del Espíritu Santo. Y es lo que el apóstol explica aquí, los versículos 5 al 11. Y dice, en primer lugar, dice, los versículos 5 va describiendo cómo opera aquellos que están en Cristo y aquellos que no están en Cristo. Va describiendo una vida con Cristo y una vida sin Cristo. Una vida con Cristo implica pensar las cosas del Espíritu, y una vida sin Cristo implica pensar las cosas que conducen a la muerte. Nos habla de una forma de pensar y de una forma de actuar. Vamos a leerlo juntos. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. En primer lugar, describe esta realidad, ¿no? La describe. No nos está planteando el desafío que debemos vivir de acuerdo al Espíritu. No es esta la parte en la cual debemos entender este principio. Claro, debemos vivir por el Espíritu. Pero aquí el apóstol Pablo está describiendo la realidad de aquellos que estamos caminando con Dios. Y está describiendo también para nosotros, ya sea que estemos en esta mañana, en esta noche, con Dios o sin Dios, entendamos también cómo opera en nosotros una vida sin Dios. Describe. Y lo que describe, dice, por un lado es una realidad en la cual se involucra la mente, se involucra también la acción, todo el estilo de vida. Por tanto, dice, los designios de carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Inmediatamente después describe exclusivamente a aquellos que viven según la realidad sin Dios. Para, en la segunda parte, hablar acerca, versículos 9 al 11, de lo que es vivir según el Espíritu. Ahora, vuelvo otra vez a esta idea. Está describiendo una realidad. Y el desafío para nosotros es entender que, o la invitación a la que nos hace el apóstol Pablo al leer este texto, es construir nuestra forma de ver todas las cosas a partir de esta realidad. Somos hijos de Dios. El Espíritu Santo habita en nosotros y nos invita a pensar en las cosas del Espíritu, en las cosas de Dios. A construir nuestra forma de pensar fundado en esta verdad, que somos hijos de Dios. Somos lo que pensamos, ¿verdad? Eso siempre lo decimos. Por lo tanto, el apóstol está diciendo, somos lo que pensamos. Y la invitación es a seguir pensando de la forma que somos. Más adelante va a hablar acerca de lo que es el desafío de la santificación. Solo es posible la santificación, solo es posible obedecer a Dios si entendemos en primer lugar este principio. Estamos en Dios a través de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Así que nuestra invitación en esta noche es apropiarnos de esta verdad, de los versículos 5 al 11. Pero me gusta lo que dice en el versículo 9, dice, pero ustedes no viven según la carne, les dice el apóstol Pablo a los romanos, no viven según la carne, como afirmando este hecho de que es una realidad en la cual ellos están viviendo, gracias. Una verdad en la cual ellos están viviendo. No es algo que ellos tienen que hacer, es algo que está ocurriendo en la vida de los romanos. Ustedes están vivos según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, podríamos traducir ese si es que, no condicional, sino afirmativo, diciendo, ya que el Espíritu Santo habita en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Está diciendo otra gran verdad. Dice, todo hijo de Dios tiene el Espíritu de Dios. Todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. No hay una condición por la cual yo puedo ser hijo de Dios y no tener el Espíritu Santo. Es más, no puedo ser el hijo de Dios si no tengo el Espíritu Santo. ¡Qué tremenda verdad! El Espíritu Santo habitando en nosotros. Construyamos nuestra forma de vernos a partir de esta realidad. Aquellos que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y esto no es una invitación a debo hacerlo, debo. No, 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 una invitación a descansar en esta verdad. Yo ayer hablaba con mi hija, ¿no? Ella está en su edad de adolescencia, ¿no? Entonces, a veces los adolescentes van a través de crisis en las cuales uno los querés, ellos quieren que los ayudes. Pero cuando los ayudás, se enojan con vos. Entonces, no sé qué decir, me quedo callado o le digo algo. Y cuando le digo algo, ¿por qué se lo dije? Cuando no se lo dije, ¿por qué no me lo dijiste? Estábamos en esa lucha, ¿no? Y tiene que ver con las luchas que ella está yendo, tema de identidad y demás, ¿no? Entonces me decía, yo le decía, bueno, pero hija, esto es lo que ocurre, ¿no? Entonces, sí, papá, yo lo sé. Pero adentro mío yo sé que esto opera de esta manera y yo ya sé que esto no va a ser así. Le digo, no. Esto es una mentira sobre la cual nosotros tenemos que trabajar. Vos sos así de una manera como Dios describe que sos. Y esto es lo que vos tenés que aceptar. Hijo de Dios, hija de Dios. El Espíritu Santo habita en vos. Por lo tanto, estos pensamientos que yo te digo son verdad, son la verdad de Dios. Y si son la verdad de Dios, son verdad para tu vida. Y todas estas otras mentiras sobre las cuales estás construyendo tu identidad, que te dicen esto no sos, aquello no sos y lo otro no sos, son aquellas cosas sobre las cuales debemos trabajar, que es la santificación. Pero todo arranca con esto. Pablo dice, esto debes saber. Esto debes apropiarte. Esto lo sabes en tu mente. Esto debe bajar a tu corazón. Los que son del Espíritu piensan en las cosas, se ocupan de las cosas del Espíritu. Y describir también la otra realidad, que no es posible una vida sin Dios. Una vida sin Dios es muerte. Una vida con Dios es vida y paz. Esa es la invitación a la cual el apóstol nos invita a a todos nosotros construir nuestra identidad sobre la base de esta maravillosa verdad. Podemos decirlo de esta manera, lo que Pablo dice aquí es objetiva realidad, la salvación en la cual el creyente ha entrado es vida y paz. Pablo describe que esa vida sin Dios, estamos todavía en estos 5-6 versículos, del 5 al 11. En el 7 y 8 describe lo que es una vida sin Dios y lo describe en forma tajante, como depravación total. Y también total inhabilidad. Dice así: por tanto, los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Describe la realidad sin Dios como una imposibilidad total de acercarnos a Dios. Una imposibilidad total de agradar a Dios. Es imposible, por más que te lo propongas, construir tu vida hacia Dios. Esto es maravilloso. Digo, es hermoso, porque la invitación es a parar de tratar. Parar de tratar lograr tu aceptación de Dios con tu esfuerzo personal. Y uno dice, yo no creo en Dios. Bueno, tu aceptación de los demás, ahí está tu Dios. Tu aceptación de vos mismo en base a tus performances, ahí está tu Dios. Todos estamos tratando de construir una aprobación. Y dice el apóstol Pablo, tajantemente, es imposible lograr esa aceptación, agradar a Dios. Qué maravillosa entrada a la vida cristiana que esta, a la cual nos invita el apóstol Pablo, a reconocer nuestra total depravación. ¿Qué quiere decir total depravación? Que cada área de nuestra vida está afectada por esta realidad del pecado. ¿Qué es el pecado? Es esta actitud del corazón de querer vivir sin Dios. Y dice, esa total depravación afecta todas las áreas de nuestra vida. No de la misma intensidad, ¿verdad? Y siempre describimos como un vaso de agua con una gota de tinta. Tiraste la gota de tinta, o si esa tinta es veneno, mortal, afectó todo el vaso de agua, total depravación. No importa la intensidad que tiene, está totalmente depravada ese agua. Y de esa manera describe la Biblia nuestra realidad sin Dios. Nos invita a considerar estas dos realidades. Para los que estamos en Cristo, considerar esta realidad de lo que es nuestra vida en Dios. Y los que estamos sin Cristo, quizás esta mañana, esta noche, y yo sigo con la mañana, me tocó predicar en inglés, todavía estoy con el switch. Y considerar todo lo que hemos probado acerca de la vida, hoy podés descansar. Mirá lo que te digo, hoy podés descansar. Hoy podés decir, bueno, no voy a seguir intentando. Aquí está Cristo. Esta es la vida en Dios. Recíbela, simplemente. Él está aquí. Tercera verdad. Ahora, ¿cómo aplicarlo a nuestras vidas? Estos son los versículos 12 y 13. La invitación es a caminar en el Espíritu. Y vamos a leerlo juntos. Dice así: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, morirás. Mas si por el Espíritu hacés morir las obras de la carne, vas a vivir. Pablo no dice solamente que debemos saber una verdad, lo que Dios ha hecho a nuestro favor en Cristo y el Espíritu aplica, sino apropiarnos de esta verdad, entendiendo lo que significa ser hijos de Dios, vivir en el Espíritu. Pero dice, en tercer lugar, debemos aplicarlo a nuestras vidas. Y esto es lo que llamamos el proceso de santificación, en la cual nosotros cooperamos con ese Espíritu Santo que está actuando en nosotros. Y la invitación entonces allí, en los versículos 12 al 13, primero dice, deudores somos. Interesante que Pablo diga, somos deudores. Porque la verdad cristiana es que no somos deudores. Dios ha pagado toda nuestra deuda en Cristo, pero dice acá, deudores somos, como diciendo, lo que Dios te va a pedir ahora, vos lo podés hacer en el Espíritu. Somos deudores, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne morirás, mas sí somos deudores por el Espíritu a hacer morir las obras de la carne en nosotros. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. 14, para conectar con el 13, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La invitación es a dejarnos guiar por el Espíritu, a caminar en nuestras vidas, como decían los puritanos, mortificando el pecado en nosotros. La realidad esta es esta, la cual nosotros no somos esclavos del pecado, pero el pecado ejerce en nosotros influencia. ¿Sí o no? Siempre digo, si no, preguntale a tu esposa, o a tu suegra, o a tus hijos, o a tu esposo. No existe tal cosa como este concepto de perfección moral. Sí somos santos, apartados, pero la realidad en la cual vivimos es que luchamos con el pecado en nosotros. Y la invitación es, sabiendo esto, apropiándonos esto, aplicarlo a nuestras vidas en el día a día, luchando contra el pecado. Es lo que decíamos del capítulo 6. Éramos esclavos del pecado, somos esclavos de la justicia de Cristo a nuestro favor, y de esa justicia para ser siervos de justicia. Entonces, la mortificación del pecado no es esta idea, ¿no?, masoquista por la cual nosotros, bueno, me voy a clavar puñales cada vez que meto la gamba. No, no, esto es maravilloso. Sino considerar que el mal está ejerciendo todavía una influencia en nuestra vida. Vivimos en el ya, ya es una realidad. Pero todavía no, en la esperanza de que todas las cosas van a ser. En esa tensión de un mundo quebrado, donde queremos familias perfectas, pero también estamos luchando con la realidad de ese mundo quebrado que nos afecta de diferentes maneras. Ahora, el apóstol nos invita a considerar esa presencia o esa lucha que opera en nosotros. Ahora, si no hay lucha, no hay vida. ¿No es cierto? Si no hay lucha, no hay vida. Por lo tanto, reconocer la lucha en nosotros es una señal de que hay vida. Y reconociendo esa lucha en nosotros, mortificar en nosotros el pecado, es esto, es ir a Dios. Ahora, esto es maravilloso. Poder ir a Dios en arrepentimiento, no en culpa. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero vamos a Dios reconociendo esto y sabiendo que en Él podemos encontrar perdón. La invitación es a vivir, como decía Lutero, una vida de continuo arrepentimiento. Esto es la mortificación del pecado en nosotros. La mortificación del pecado en nosotros es vivir una vida de arrepentimiento. Haciendo que, como dice allí en el versículo 13, que hagamos morir las obras de la carne en nosotros. ¿Qué significa? Cuando voy a Dios reconociendo mi error, diciendo, Señor, hice mal esto, te pido perdón. Primera tesis de Lutero, ¿cuál fue? La vida cristiana es una vida de arrepentimiento. Saber que podemos ir a Dios, este Padre amoroso que nos recibe, y que podemos ir a Él pidiéndole perdón, es una vida a la cual tenemos acceso al trono de la gracia. Entonces el apóstol dice, pidiendo perdón por aquellas cosas que hemos hecho mal. Pero un cristiano no se queda ahí. Un cristiano, decían los puritanos, va más adentro. No solo se arrepiente por lo que hizo mal, sino también se arrepiente por lo que cree que hizo bien. ¿Por qué? Porque si vos crees que hiciste algo bien, el fundamento de tu justicia no es Cristo, sino vos mismo. Entonces decís, yo hice bien esto. Es mi justicia, yo lo hice bien. Y la invitación es a decir, Señor, si algo hice bien, es por tu gracia. Pensé que dependía de mí. Cuando digo pensé que dependía de mí, es porque estoy esperando el reconocimiento de los demás, que otro diga, wow, qué bien que hiciste. qué obra de misericordia, qué buen tipo, che, qué buen tipo que es, qué buena, viste, qué buena persona. No, entonces, necesitamos alimentar nuestro ego de estas cosas. ¿Sí o no? Vamos. Y Pablo nos invita, y los puritanos nos invitaban a arrepentirnos no solo de nuestros malos actos, sino también de aquellos buenos actos que creemos que son nuestros. Y poder decirle, Señor, gracias por esto, es por tu gracia. ¡Wow! Quiero decirte algo. Quizás en tu vida lo hayas experimentado después de un momento de gran dolor y comenzás a avanzar por gracia otra vez y mirás para atrás y decís, esto solamente Dios lo puede haber hecho en mí. Solamente Dios, por gracia. No solamente nos mortificamos en este sentido de arrepentimiento por lo que hacemos mal, por lo que hacemos bien, sino también de las motivaciones profundas. ¿Por qué hice lo que hice? ¿Cuál fue la motivación de haber hecho lo malo que hice o lo bueno que hice? Para descubrir que la raíz de todo nuestro accionar tiene que ver con una forma de entender la salvación. Como yo entienda la salvación, voy a actuar. Si yo creo que la salvación no es suficiente para mí, voy a actuar en el plan B, voy a hacer lo que a mí me parece. Si yo sé que esto es así, pero a mí me parece que estás diciendo, la salvación no es suficiente para mí. Lo que Dios ha hecho por mí no es suficiente, por lo tanto, yo sé que dice esto Dios, pero yo voy a hacer lo que a mí me parece. Y detrás de cada acción están las motivaciones del corazón, donde yo digo, sí, está bien, pero no es suficiente, yo necesito esto. Yo sé más que Dios lo que yo necesito. Y la mortificación es una invitación a considerar también en nosotros nuestras motivaciones. A ir tan profundo, esto no es posible hacerlo si no estamos seguros de quiénes somos en Dios. ¿Está bien? Cuando uno está inseguro, no me digas nada, no quiero que me digas, mentime, por favor, mentime, quiero que me mientas porque si me decís la verdad me destruís, porque tu identidad está basada en aquellas cosas que no son eternas, son efímeras. Pero podemos ir a Dios y meternos profundamente en nuestro ser, conociendo internamente nuestro ser, ¿qué motivó en mi corazón? ¿Qué me llevó a actuar fuera de lo que Dios me ha dado? Te digo, esto es terapia pura, ¿eh? Esto es terapia pura. Terapia del Evangelio, en la cual Dios opera en nosotros una transformación. Tercer punto, entonces, ¿cómo poner ese indicativo de lo que Dios ha hecho y que nosotros nos apropiamos por el Espíritu de ser hijos de Dios? ¿Cómo hacer ese indicativo, esa verdad aplicativa en nosotros? ¿Cómo se transforma en un imperativo? Tenía una nota acá, una frase, a ver si la encuentro, que me gustó. Es tomar el don que Dios nos ha dado en Cristo y participar en él. Este es el proceso de santificación. Tomar lo que Dios me ha dado y participar en él, aplicándolo cada día a mi vida, en mi toma de decisiones, en mis acciones laborales, en mis acciones de familia, en mis relaciones interpersonales, en mis decisiones personales, etc. Cuarto lugar y termino. Una verdad que debemos experimentar. Dijimos una verdad que debemos saber, apropiar, aplicar, pero también experimentar. Versículos 14 al 17. Acá el apóstol Pablo está hablando acerca del testimonio del Espíritu en nosotros. Versículos 14 está conectado con el versículo 13, ¿no? Como diciendo, todos los que ¿Es posible vivir esta vida en santificación o en santidad? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, sos hijo de Dios, el Espíritu de Dios te va a guiar. Nos habla de ese testimonio del Espíritu Santo en nosotros, que opera de cuatro maneras, nos conduce a la santidad. Ese es un testimonio, lo decíamos recién en el versículo 14. En segundo lugar, reemplaza el temor por la libertad. Dice allí el versículo 15. Cada vez menos. Uso dos y medio mañana. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que otra vez en temor, para que estéis otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Nos habla de este testimonio en nosotros, del espíritu, que ha reemplazado el espíritu de temor por el espíritu de libertad. Dice, operaba en nosotros un espíritu de esclavitud, por el cual éramos esclavos del temor. Pero ahora hay otro espíritu, que Pablo lo describe en capítulos anteriores como esclavos de justicia, pero acá habla de una relación tan profunda, sí de esclavitud, pero es tan profunda que es una relación filial. Recibimos el espíritu y ese espíritu es un espíritu de adopción. Y él estaba conectando esta idea en el libro de Romanos con lo que significaba la adopción en el mundo romano, ¿no? En las leyes romanas, la adopción de una persona, cuando un hombre adoptaba a un hijo, era una decisión que tomaba, que implicaba una serie de términos legales. Y la idea era que este hombre que adoptaba, y lo mismo que significa hoy, ¿verdad? Porque tiene nuestras leyes tienen fundamento en muchos de los que fueron el Código Romano, pero y bíblicamente hablando también, esta idea de adoptar a una persona implicaba no solamente que tenía todos los privilegios de la familia, sino que aquel que adoptaba estaba proyectando su vida, cuando no estuviera en la tierra, estaría proyectando su identidad en esa persona. Esa persona tenía todos los derechos y toda la identidad de aquel que lo adoptaba. El apóstol dice, no tenemos el espíritu de esclavitud o el espíritu de temor, de inseguridad, de ansiedad, de qué va a pasar mañana, o para dónde voy a ir, dónde está mi refugio, dónde está mi consuelo, ahora quién podrá defenderme. El Espíritu de Dios habita en nosotros y nos declara y nos ha dicho que somos hijos. El Espíritu de adopción. Es el espíritu de libertad. Qué maravillosa relación filial. Estar en Dios es estar en libertad. Qué diferente al concepto de libertad de nuestra sociedad, ¿no? Donde esa libertad que es autoafirmación es esclavitud. Es espíritu de temor. ¿Cuántas de nuestras decisiones sin Dios están fundadas en el temor? ¿Cuántas? Pero en Dios, como cantaba mi hija cuando era chiquita, libre soy, libre soy, libre soy. Pablo dice, tenemos el espíritu de adopción, por el cual podemos clamar. Tenemos el Espíritu Santo de adopción, por el cual podemos clamar. Y esa palabra clamar es una palabra que implica un grito que sale de lo profundo del corazón, grito apasionado, con todas las fuerzas de mi ser, decir, Padre, mi Padre, Abba Padre, Papá, Papito. ¡Qué maravillosa experiencia! ¿Cuánto la necesitamos? Decía un autor que leía esta semana, pensar que la vida en Dios es un sentimiento es un grave error. Pensar que es una serie de argumentos que yo me debo apropiar es otro error. La deducción de este texto es que estas verdades no pueden ser verdades solamente en la cabeza, tienen que impactar nuestro corazón y tienen que experimentarse en nuestras vidas. Llenar tu ser, llenar tu vida y clamar desde lo profundo de tu ser, Abba, Padre. Papá. No puedo dejar de pensar qué bien que me hace cada vez que mi hija me escribe alguna cartita. Hoy es todo acerca de mi hija, ¿verdad? Y me escribe una carta, me escribió ayer una carta, un mensaje de WhatsApp, te lo voy a mostrar, no lo podía creer. Su mejor amigo. ¡Wow! Este es el sentimiento que Dios quiere para nosotros. Esto es lo que el Espíritu viene a hacer en nosotros. Él aplica la salvación. Pero Él nos da el beso de Dios Padre. Yo ya sé que Él me ama. Ella sabe que yo la amo. Pero cuando la abrazo y le doy un beso y le digo que te amo, ¡wow! ¿No necesitas ese beso de Dios? Yo lo necesito. Gracias Espíritu Santo por el Espíritu de adopción, por el cual hoy puedo clamar, Abba Padre. Y entonces sí, viene el sufrimiento. Y Pablo extrañamente dice allí al final del versículo 17 que leíamos, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, como diciendo, el Espíritu está en nosotros, está ese testimonio, por lo tanto, también tenemos una esperanza de que lo que hoy es en principio y en realidad también será consumado en todas las cosas. Somos herederos, esa herencia sí es una tierra, sí es el cumplimiento de nuestros sueños, sí es el reino de Dios consumado, pero es por sobre todas las cosas herederos de Dios mismo. Somos herederos de Dios mismo. Y así nos dice el apóstol Pablo, que esa herencia a la cual Dios nos hace parte también implica sufrimiento. Ese sufrimiento no es un sufrimiento para muerte, sino es un sufrimiento para vida. Y Pablo establece una condición, ser hijo de Dios. Es también pasar por sufrimiento. Y no habla de ese sufrimiento, sino por ser hijos de Dios. Saber que vamos a tener luchas. Muchas veces hay gente que va a decir, como decíamos allí en el capítulo 6 de Mateo, va a decir, ¡wow! Hay luz de Dios en vos. Yo te voy a decir, tómatela, ¿quién sos? Persecución. Pero dice aquí que el sufrimiento es condición o realidad de aquellos que somos parte de esta relación filial con Dios. Por lo cual es aliento para nosotros. Cuando este sufrimiento viene, no estoy en el plan B de Dios. Soy parte también de esta acción que Dios está haciendo por nosotros en Cristo, por el Espíritu Santo. Somos alentados también. Y quizás en ese momento de mayor sufrimiento es cuando podemos clavar a Dios, Abba Padre. Como siempre digo de mi padre, cuando salió de la cárcel, su cuerpo torturado, lo primero que hizo fue abrazar a mí, a mi hija, a mi hermana y a mi mamá. Nos abrazó débil ya, como estaba después de estos días muy, muy difíciles. Y lo primero que nos dijo fue, Dios es bueno. Dios es bueno. Es el misterio de la vida cristiana que aún en medio del sufrimiento somos afirmados acerca de la bondad de Dios. Sin Dios el sufrimiento es para muerte. En Dios el sufrimiento es para gloria. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios por su palabra. Quiero leerte para terminar esta frase de Martín Lutero acerca de la palabra Abba Padre. No es más que una pequeña palabra, Abba. Era como llamaban a los chicos a sus papás, papá, papito. No es más que una pequeña palabra. Y sin embargo, a pesar de ello, comprende todas las cosas. La boca no habla, pero el afecto del corazón habla de esta manera. Aunque pueda estar oprimido por todas partes por la angustia y el terror, y parezca estar abandonado y completamente arrojado lejos de tu presencia, Señor. Sin embargo, yo soy tu hijo y tú eres mi padre por amor a Cristo. Yo soy amado por causa del amado. Por tanto, esta pequeña palabra, decía Lutero, Padre, concebida eficazmente en el corazón, por obra del Espíritu, sobrepasa toda la elocuencia de Demóstenes, Cicerón y de los retóricos, los filósofos retóricos más elocuentes que hayan vivido alguna vez en el mundo. Amén. Padre nuestro, que estás en los cielos. ¿Cuánto necesito yo saber esta verdad? Que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Porque Cristo hizo esa obra y la aplicó el Espíritu a nuestro corazón. Y somos invitados a considerar y a una y otra vez reflexionar, apropiándonos esta verdad. Aplicarla a nuestra vida cada día, sabiendo que el pecado no se enseñoreará de nosotros, porque en nosotros está operando la ley del Espíritu de vida. Y si no lo está haciendo en esta noche, te invito a que te acerques a Jesús. Es el fin de toda lucha y es el descanso, pero es el comienzo de una vida y de una aventura en desafíos nuevos, sabiendo que la victoria es segura. Ah, Señor, pero todo esto, permítenos experimentarlo en nuestro corazón. Que por el Espíritu hoy podamos decir de lo profundo de nuestro ser, Abba, Padre, Papá, Papito. Aquella ley que operaba en mí, por la cual era el temor lo que dominaba todas mis decisiones, ahora puedo verlo como parte de mi pasado y disfrutar del espíritu de adopción y del beso del Padre que me abraza en esta noche. Me dice, tú eres mi hijo amado. Esta pequeña palabra, aunque pueda estar oprimido por todas partes, por la angustia y el terror, y parezca estar abandonado y completamente arrojado de tu presencia. Sin embargo, yo soy tu hijo. Decí conmigo, yo soy tu hijo. Yo soy tu hija, yo soy tu hijo. Y tú eres mi padre por amor a Cristo. Yo soy amado por causa del amado. Soy amado por causa de Cristo. Abba Padre. Abba Padre. Estar contigo es una dulce bendición.